Es Radio, Madrid, 99.1 FM. El primer palo con Dani Blanco. Es Radio.
Once y dos minutos de la noche, 10 y 2 en la Comunidad Canaria. Bienvenidos al primer palo en la sintonía de Es Radio. Hasta las 12:30, el mejor deporte en esta su sintonía, donde les vamos a analizar un poco cómo se viene o cómo viene la actualidad deportiva, la pretemporada, los Juegos Olímpicos. Quedan 3 días para que comience la cita en Río de Janeiro. Por cierto, el viernes a las 12:15 de la noche en Maracaná, en el estadio de Maracaná, esa ceremonia inaugural con varias noticias que van a surgir, que están surgiendo en el día de hoy. Por ejemplo, Rafa Nadal va a decidir en breve si disputa el individual, si disputa el doble mixto o el doble masculino, porque es verdad que las tres competiciones parecen excesivo para Rafa Nadal. En un torneo olímpico, por cierto, en el tenis, que hoy ha conocido otra baja, la del suizo Stan Wawrinka, y ya van varios. Ni Federer, ni Wawrinka, ni Thiem, ni Berdych. La verdad es que son muchos los tenistas que están diciendo no a estos Juegos Olímpicos en el mundo del tenis. Pero ahora mismo la actualidad también la marca un equipo, el Real Madrid, una ciudad de Nueva York, un partido de mañana, el que va a enfrentar al Real Madrid contra el Bayern de Múnich, una rueda de prensa que va a comenzar a las 12:15 de Zinedine Zidane en Nueva York, y un fichaje que parece o que puede estar a punto de cerrarse. Hay varios medios de comunicación que ya dan la operación como muy cerrada, pero evidentemente no es oficial, y es que Gesé, el canario, puede estar ya cerrada su contratación por el Paris Saint-Germain por 25 millones de euros y la opción de recompra que siempre se guarda el Real Madrid, pero que es verdad que en este caso, pues como Álvaro Morata sucedió, no costaría exactamente el doble, pero es posible que le cueste bastante recomprar dentro de un año, dentro de dos, a Gesé. Nada oficial. Lo que sí tenemos seguro es que Emery quiere al jugador canario en su equipo, y vamos a ver si evidentemente a lo largo de la noche o mañana se hace oficial el traspaso de Gesé, o si al final no se hace oficial, pero algunos medios de comunicación ya están dando por sentado que la operación se va a cerrar. Ahora le preguntaremos a Sergio Valentín, que es en esta casa el que más sabe del Real Madrid. También hablaremos del Atlético de Madrid y hablaremos de Kevin Gameiro, que fue presentado el domingo, pero que hoy, por ejemplo, ha dado una entrevista para la web del club en la que ha hablado de bastantes cosas. Escucharemos al jugador francés, nuevo jugador del Atlético de Madrid, y como si el Madrid juega mañana ante el Bayern de Múnich a la 1:30 de la madrugada de mañana al jueves, partido ante el Bayern de Múnich en Nueva York, el Barcelona también juega un poco más pronto, a las 8 en Estocolmo, ante el Leicester, actual campeón de la liga inglesa, y el sábado jugará ante el Liverpool. No está tampoco preparando mal en pretemporada el Barça, con varios rivales de entidad. Luego tendrá la Sampdoria en el Gamper la semana que viene, y el domingo 17 en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, el partido de ida de la Supercopa de España ante el conjunto de Sampaoli, el nuevo equipo del Sevilla. También hablaremos del Valencia, donde se ha montado el lío. Ayer ya estaba montado y hoy se ha acabado de confirmar, porque hoy García Pitarch, en una de las declaraciones más duras que yo le he escuchado a un director deportivo sobre un jugador, decía esto de Dani Parejo.
El comportamiento de Dani no está siendo correcto con el club, no está siendo profesional, está faltando al respeto a la afición valencianista y al valencianismo. Se le ha dicho que no va al Sevilla. Yo he hablado con Monchi, le he dicho que no va a ir al Sevilla y el jugador no va a ir al Sevilla. Lo que no hacen los jugadores es decidir lo que hacen y poner contra las cuerdas a una afición, a la historia de un club y a un club. Yo llevo muchos años en el fútbol, nunca he visto un jugador que tenga un comportamiento así. Creo que sus agentes han obrado incorrectamente, creo que la salida es difícil, y lo primero que debería hacer Dani es pedir perdón a la afición valencianista. creo que la afición le perdonaría, porque es un gran jugador y porque todos nos equivocamos cada día.
Bueno, dos matices importantes en lo que ha dicho García Pitarch. Fíjense si habrá visto fútbol García Pitarch para decir que el comportamiento de Parejo es el más lamentable que ha visto en mucho tiempo, que nunca había visto nada así. Y es que Parejo parece pues que se está negando a entrenar, está fuera de las charlas técnicas. Es que Paco Yestarán le ha dejado hasta fuera de las charlas técnicas. Ahora mismo Parejo, para que se hagan una idea, empieza la temporada y no se haya ni convocado en el Valencia. Y otra cosa de la que ha dicho García Pitarch, no va a ir al Sevilla. O sea que fíjense el futuro de Parejo si no se soluciona la cosa en el Valencia. No va a jugar en el Valencia y no va a jugar en el Sevilla. Él verá, pero la verdad es que yo creo que está tensando demasiado la cuerda. Y eso para un futbolista siempre es peligroso. Nos marcharemos a saber cómo está preparando un entrenador de primera el debut de su nuevo equipo. Es un entrenador que estuvo en el Eibar. Charlaremos con Gaizka Garitano en el día de hoy porque su Deportivo pinta bien. Hoy ha presentado a todos los nuevos fichajes y la verdad es que no se ha reforzado mal el conjunto de La Coruña para la nueva temporada. Borja Medina nos traerá las novedades del mercado con otra canción del verano. No sabemos cuál será en esta ocasión, pero prometemos que será interesante porque todas las canciones del verano lo son. Nuria Ruiz nos presentará a otro equipo en primera división y, por supuesto, el bloque olímpico que ya tenemos costumbre todos estos días, antes del viernes que comienzan los Juegos. Hoy nos acercaremos al tiro olímpico porque la verdad es que tenemos muy serias opciones en tiro olímpico en los Juegos y nos van a analizar cómo es este deporte, porque es verdad que es desconocido para el espectador español, para el oyente de nuestro país, pero es muy interesante lo que puede suceder. 11 y 8 minutos, el primer palo, martes 2 de agosto, comienza ya.
El primer palo, con Dani Blanco, es radio.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias?
Efectivamente, con una sola cápsula al día de Oxicol, además de reducir hasta un 30% el colesterol, evitaremos en gran medida la acumulación de este colesterol oxidado en nuestras arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Si este verano vas de turista por alguna ciudad y ves de pronto 20 palomas formando un 20 en el aire, te están recordando que compres el Extra de Verano de la ONCE, porque este año tiene un premio de 20 millones de euros y 20 nuevos premios de 100.000, como para olvidarse.
Este 15 de agosto, Extra de Verano de la ONCE. 20 veces extra, 20 veces mejor. Cómpralo hoy mismo al vendedor de la ONCE, en cualquiera de los puntos de venta autorizados o en juegos11.es.
Estás escuchando Es Radio.
Si estoy hecho un chaval.
¡Ay!
Acéptalo, tus huesos y articulaciones ya no son los de antes. Se notan los años, la vida sedentaria. Es hora de tomar Artifin, con sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayuda al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones. Te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias Mundo Natural.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Lo siento por interrumpir, solo he venido a preguntar. Me dicen que soy infeliz.
Lori Meyer, ¿no? Hoy en El Primer Palo. Es verdad que hay iniciativa de Borja Medina, ¿no? Esto me confirma eso. Hablamos del Real Madrid, Sergio Valentín, buenas noches.
Hola Dani, muy buenas noches.
Bueno, vamos a ver, no es nada oficial, pero la verdad es que se ha relajado un poco durante el transcurso de la noche, Sergio, pero a eso de las 10 menos cuarto de la noche sí que es verdad que nos había asustado un poco, no en el sentido de asustar porque sea malo para el jugador, pero que nos hacía reaccionar por la inminencia de una noticia, y parece que, bueno, lo de Gessé todavía que no es oficial, pero puede serlo en las próximas horas, ¿no?
Bueno, era una noticia cantada, Dani, ¿no? Que tarde o temprano iba a saltar la noticia, ¿no? Porque Gessé, de hecho, no jugó el último partido ante el Chelsea y Zidane lo reconocía luego que no le había hecho jugar en ese partido ante el equipo inglés porque estaba negociando con el Paris Saint-Germain, así que, bueno, a lo mejor te ha pillado que no lo esperabas hoy, pero tarde o temprano sí. Gessé iba a salir del Real Madrid. Es verdad que podía ser a otro club si la negociación no terminaba bien, pero va a ser al Paris Saint-Germain. Y además, se han cambiado los planes que tenía inicialmente el Real Madrid. Porque esto lo escribimos, o lo escribí yo en Libertad Digital, que la idea del Real Madrid era ceder a Gessé después de renovarle, porque le quedaba tan solo una temporada. De hecho, se lo comunican a Ginás Carvajal, que se le parece bien, a su agente también, y era la idea que tenían pensado hacer. Pero finalmente se va a ir traspasado, porque no se va a ir cedido. No tiene sentido que se vaya cedido sin previamente renovar, porque le queda tan solo un año, ¿no? Entonces, carece de sentido esa operación. Se va a ir traspasado al Paris Saint-Germain y por 25 millones de euros. La pregunta que se está haciendo todo el mundo, y que alguno por las redes sociales me preguntaba, ¿va a tener el Real Madrid opción de recompra? Lo que yo sé es que el Paris Saint-Germain lleva insistiendo desde el principio que no quería opción de recompra para el Real Madrid. Ajá. Que era una de las exigencias. La operación todavía no se ha concretado, no se sabe si va a tener el Madrid opción de recompra, pero era lo que estaba exigiendo el Paris Saint-Germain. Veremos quién ha cedido los dos, pero que sepan los oyentes que las posturas iniciales eran estas. Así que Gessé se va a marchar del Real Madrid por 25 millones de euros. La pregunta ahora ¿es una buena cantidad la que saca el Real Madrid? Bueno, yo tengo un par de datos que creo que me parecen llamativos. Gessé la pasada temporada disputó 3 partidos como titular. Y la anterior, 4 partidos como titular. Hablamos de la Liga, ¿no? Son 7 partidos de titular en 2 temporadas en Liga. Me parece un bagaje muy corto, ¿no? Para un jugador por el que van a pagar 25 millones de euros y además al que le queda una sola temporada. Así que, económicamente, yo creo que el Madrid ha hecho una gran venta. Leía, por ejemplo, un dato que de todos los jugadores que ha vendido el Barcelona este verano no llegan ni a 15 millones, por ejemplo.
Es verdad. Hombre, ese dato que acabas de dar es absolutamente irrefutable y que no hay duda que últimamente, y eso yo creo que lo reconoce cualquiera, el Real Madrid vende mejor que el Barcelona. Hasta tal punto, Sergio, que el Barcelona está vendiendo muy mal en las últimas temporadas a algún jugador. Otro sí que le sale bien, pero hay cantidad de jugadores que salen con carta de libertad del conjunto azulgrana por 600.000 euros, por 500.000, por 800.000, que no son cantidades en absoluto que se barajen en un fútbol de élite. Sin embargo, el Madrid, mira, por Gessé, el dato que has dado tú es increíble, 7 partidos en 2 años, 25 millones. Pues desde ese punto de vista es innegable que el Real Madrid ha hecho no una gran venta, sino yo creo que la venta del verano.
Es verdad que este verano se están pagando una gran cantidad de dinero por jugadores, ¿no? Que a lo mejor no lo valen. Sané se ha ido hoy al Manchester City por 43 millones.
Tú fíjate.
Pero es mucho dinero. Por Morata se querían pagar 80 millones. Pues claro, si comparas 25 con 80, pues es muy poco. Pero es que, ¿qué ha demostrado Gessé desde que se lesionó de la rodilla? Es duro decirlo, ¿no? Gessé cambió como futbolista desde aquella lesión ante el Schalke 04. No ha vuelto a ser el mismo. Le faltaba regularidad, le faltaba ser importante. Yo creo que es una operación que le va a venir muy bien a los dos, tanto a Gessé como al Real Madrid. Sobre todo al Real Madrid, más allá de lo económico, si consigue incluir esa opción de recompra. Porque falta por saberlo, porque si lo consigue, yo creo que es una opción redonda, de 10, la operación para el Real Madrid, porque Gessé podría volver a ser el mismo jugador en el Paris Saint-Germain, no lo sabe nadie.
Sí.
Y en ese caso, el Madrid se guarda esa opción de recompra, que también hizo cuando, por ejemplo, vendió Álvaro Morata a la Juventus. Se guardó esa opción y mira dónde está Álvaro Morata y en qué jugador se ha convertido.
Sí, eso es verdad. Para terminar, te quiero hacer 2 preguntas. Una, que mañana juega el equipo ante el Bayern de Múnich y que es interesante el partido, porque el Madrid, ya te lo dije ayer, lo que pienso es que está haciendo una pretemporada muy buena porque tiene piedras de toque importantes. El martes juega contra el Sevilla, Supercopa Europa, y tiene que tener pruebas importantes. No vale jugar, con todos mis respetos, con el Copenhague, el Malmo y cualquier equipo, pero Bayern de Múnich y Chelsea, pues son 2 piedras importantísimas de toque. Mañana juega ante el Bayern. Y otra es que en una hora Zidane habla en rueda de prensa y yo me imagino que en una hora le preguntarán sobre el tema Gessé. Yo no sé si aportará algún dato más Zidane sobre la posible venta.
Conociendo sí. el lado sincero de Zidane en las ruedas de prensa, me imagino que dirá que el Madrid y el Paris Saint-Germain están negociando y que lo más seguro es que se marche. Es lo que intuyo. Pero sí, hay rueda de prensa a las 12:15, así que en una hora más o menos va a hablar Zidane por la previa del último amistoso en Estados Unidos. Tú hablabas del Bayern de Múnich y del Chelsea, yo añado al Paris Saint-Germain.
Ah, por supuesto, sí, 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 sí.
Son tres clubes que aspiran a ganar la Champions en cada año, ¿no? Así que, desde luego, yo creo que por nivel, no sé si habrá algún equipo que haya tenido una pretemporada más complicada pues que el Real Madrid. Yo creo que no. Y bueno, es un partido importante porque hay una serie de jugadores, como por ejemplo Modric, Sergio Ramos y James, que no han disputado ni un solo minuto. Y Karim Benzema igual. Yo creo que es muy importante para estos cuatro jugadores. Bueno. Y ya para que Zidane perfile ese once titular, del que hoy, por cierto, me gustaría decir algo que me ha parecido importante y que informaba el diario Marca, además en su portada. Gareth Bale y Toni Kroos quieren jugar la Supercopa de Europa, la final ante Sevilla. Yo te decía ayer que se iban a incorporar a tres días de esa final y que me parecía imposible que la disputaran. Pero bueno, el diario Marca hoy informa de que esos dos jugadores, como ya hiciera Kroos, eso es cierto, cuando llegó al Real Madrid, que con muy pocos días, no sé si te acuerdas,
fichó
por el Real Madrid y a los pocos días no solo jugó esa final de la Supercopa, sino que también fue titular y además hizo un partidazo, así que...
Exacto.
Quién sabe, a lo mejor Kroos y Bale también están para jugar ese partido.
Además, ante el Sevilla, y me acuerdo que aquel verano se empezó a decir, vaya compromiso del recién llegado, que acaba de llegar al Real Madrid y que se incorpora de maravilla al grupo, tanto como para jugar ya un partido contra el Sevilla de la exigencia, que el partido lo ganó el Real Madrid por 2-0 en Cardiff, si no recuerdo mal. El martes que viene juega en Noruega contra el Sevilla. Pues hablaremos del partido de mañana y hablaremos, por supuesto, Sergio, del encuentro entre el Sevilla en la Supercopa y, por supuesto, de todo lo que pase con Jesse. Gracias, buenas noches.
Hasta luego, Dani.
11 y 18 minutos, 10 y 18 en la Comunidad Canaria. Nos quedamos en Madrid para hablar del Atlético. David Dinuesa, buenas noches.
Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, Gameiro se presentó el domingo, pero está dando el tema Gameiro, porque el domingo se presenta, estuviste en la presentación, ayer sufre, entre comillas, tres sesiones de preparatorias con el profe Ortega y hoy concede una entrevista, la habitual entrevista con la web del club.
Sí, es el fichaje estrella del verano, por lo tanto va a dar mucho juego a la afición del Atlético de Madrid, que también está deseando ver su estreno, que puede ser precisamente este fin de semana. Contábamos ayer que el Atlético no va a jugar en Turquía ante el Galatasaray, por esa falta de seguridad. El Atlético de Madrid no quería ir en estos momentos a la ciudad otomana y quería cambiar un poco ese amistoso. Lo ha conseguido y ha firmado un partido que va a ser, bueno, contra el Crotone italiano, que para los que no le conozcan es un equipo que ha ascendido este año a la Serie A italiana. Va a jugar en Cosenza, en Italia, en el Estadio San Vito, que tiene para unos 25.000 espectadores. Y bueno, es un ambiente más de partido. El Atlético de Madrid estaba preocupado porque tenían que buscar otro amistoso, otra alternativa, y ahora mismo con todo prácticamente cerrado en los equipos era complicado, sobre todo para no tener desde el día 1 de agosto hasta el 12, que empieza el Trofeo Ramón de Carranza, al equipo sin competir. Así que posiblemente y seguramente veamos a Kevin Gameiro debutar con el Atlético en Italia. Y hoy ha atendido a los medios del club, lo ha hecho en español y en francés, porque ya sabes que el Atlético de Madrid está expandiendo muchísimo la marca, y ahora con las acciones que tiene del Lens francés también está mucho en territorio galo, incluso con Griezmann, y esto decía Kevin Gameiro.
Me siento muy bien y ahora tengo muchas ganas de empezar con el equipo y conocer un poco el grupo también, porque es una nueva un nuevo reto para mí, y que espero ganar trofeo con este equipo. Yo sé que es un gran club, vamos a competir en la Liga, en Champions también. Y ya está, estoy aquí para ayudar al equipo a ganar los partidos y a marcar muchos goles.
Qué fácil aprenden a hablar, de verdad. Antes era los 80 y los 90, David, los jugadores del este que venían, que un balcánico siempre, de repente, a los 10 días sabía mejor español que cualquiera de nosotros.
Bueno, pero el ejemplo es Jan Oblak. Jan Oblak aprendió español en muy poquito tiempo y es esloveno.
pero ahora de repente un francés, que es verdad que lleva tiempo en España, pero Gameiro la verdad es que se expresa de maravilla. Y te quería preguntar, antes de despedirte, las opciones que tiene. Yo creo que trataremos a lo largo de agosto, esta semana o la siguiente, porque merece la pena, una con compañeros que cubren la información en algún medio escrito o compañeros de otros medios del Atlético de Madrid, o que cubren la información del Atlético, para ver, para valorar un poco, David, si Gameiro va a triunfar, si Gameiro no va a triunfar, si es completa esa plantilla, si es la mejor plantilla de los últimos años. Pero Gameiro y Griezmann en principio parecen compatibles perfectamente y van a jugar juntos.
Sí, de hecho, Griezmann es un jugador tan polivalente que puede jugar en prácticamente todas las posiciones de ataque del Atlético de Madrid, y eso permite que el nueve referencia en este caso sea Kevin Gameiro o Fernando Torres, si el Cholo Simeone decide utilizar al niño. Ya lo vimos la temporada pasada, aunque es cierto que fue por la falta de regularidad de un 9, como por ejemplo Jackson Martínez, que fracasó en el Atlético de Madrid. Yo creo que va a triunfar Kevin Gameiro por el hecho de que combina muy bien, como tú dices, en su forma de jugar con el Atlético de Madrid. Es un delantero potente, rápido, que para el juego de contragolpe del conjunto de Simeone le va a venir muy bien. Y el tema de las alternativas solo hay que plantearle a cualquier aficionado al fútbol o del Atlético de Madrid, ya que es el equipo del que estamos hablando, que intente hacer un 11 del Atlético, sobre todo del centro del campo hacia adelante, y verá lo que se le queda en el banquillo. Porque utilizando el esquema del año pasado, 4-4-2, con Gavi, Thiago, Gavi y Augusto en el centro del campo, Saúl y Coque en las bandas, y Gameiro y Griezmann, fíjate lo que se te queda fuera: Fernando Torres, Gaitán, Correa, Carrasco. Es decir, el Atlético de Madrid tiene un potencial enorme, y veremos cómo administra el Cholo Simeone tanto potencial y tanta gente. Santos Borré y Diogo Jota todavía no se van a quedar, Borja Bastón parece que va a salir. Pero ojo, el Atlético de Madrid es un bendito problema, por supuesto, pero tiene muchísimo potencial arriba y lo tiene que administrar bien el Cholo.
Bueno, vamos a por supuesto, seguir la información del Atlético de Madrid con ese partido del sábado, amistoso, y la semana que viene con un torneo que hace siempre mucha ilusión, porque es un torneo de los clásicos en el fútbol español, que es el torneo Ramón de Carranza. David, gracias, buenas noches.
Un abrazo, hasta luego.
Nos vamos a Barcelona porque queríamos tratar un tema que es evidente que estamos tratando habitualmente en varios espacios de esta casa, y es, bueno, pues la prohibición de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en colocar pantallas para cubrir, bueno, para ver los partidos de la selección española de fútbol en la pasada Eurocopa y posiblemente, digo, en futuros eventos de la selección. Al otro lado del hilo telefónico está Manel Hernández, de la plataforma Barcelona con la selección. Hola, Manel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, antes que nada, agradecer la cobertura que nos están dando desde su medio de comunicación, bueno, de verdad.
Yo creo que es evidente que tiene que ser así. Explícanos, Manel, porque si no estoy mal informado, hay una... Bueno, habéis conseguido ya parte de ese dinero por la multa impuesta, porque no es realmente... Bueno, sí es una multa impuesta, porque es 1.155 euros, de los que ya tenéis 917 conseguidos. Faltan 237, más o menos, ¿no?
Correcto, y esperemos que a lo largo de lo que queda de semana, que tenemos tiempo hasta el viernes, consigamos esta cantidad. Si no lo conseguimos antes del viernes, ya tendríamos que abonar la cantidad de 3.300 euros, que claro, es bastante más, y imagínese todo lo que supondría. Entonces, agradeceríamos a los oyentes que nos estén escuchando que si pueden entrar en nuestra página de Facebook, que es Barcelona con la Selección, y ahí aparece nuestro número de cuenta en donde poder depositar lo que sea. Todo es bienvenido y toda ayuda.
Porque realmente ya lo hemos tratado y el tema ya es pesado, pero no en el aspecto pesado de que no se tiene que tratar, sino ya lo injusto que es, ¿no? Porque realmente... pantallas para ver a la selección, pues es evidente que no te descubro el mundo, Manel, si te digo que deberían haber en todo el país. Pero entonces yo no sé hasta qué punto las reticencias de la alcaldesa con este tema. Es volver un poco al principio, pero si yo creo que si nos puedes hacer un balance de lo que ha podido ser todo este tiempo sin pantallas con la selección, te lo agradecería, porque me parece injusta la medida.
Pues sí, y lo que ha dicho de que tendrían que haber pantallas en todo el país, ya le adelanto que uno de nuestros objetivos a medio largo plazo es, a partir de febrero, una vez que hayamos cumplido el año, es expandir el proyecto a nivel estatal, con, bueno, en vez de siendo Barcelona, pues cambiando el nombre de la ciudad o de la comunidad autónoma, con el mismo, trasladando el mismo proyecto, ya que somos conscientes que hay diferentes capitales de provincia que han sufrido la misma situación que nosotros. Lo que pasa es que ellos no han llegado a instalar la pantalla. Y bueno, lo que ha pasado todo este tiempo es que han ido dilatando el tiempo, han ido pasando la pelota de un sitio a otro, básicamente manipulándonos, aprovechándose de nuestra buena fe y de nuestra situación de diálogo y de querer colaborar en todo momento. ¿Sí? Y bueno, pues al final ha llegado el momento que montamos pantalla, nos denunciaron, teníamos la esperanza de que no llevarían adelante, bueno, nos abrieron un expediente, teníamos la esperanza de que no ejecutarían la sanción, y el otro día, pues por desgracia, recibimos la notificación de la sanción.
Lo que es bueno para vosotros es que en tan poco tiempo se haya recibido, quiero decir, hayáis reclutado un poco prácticamente el 80% de la cuantía de la multa, ¿no?
Sí, sí, es que de hecho, o sea, al principio nacemos porque nos encontramos que en Barcelona no hay ningún sitio para poder ver la selección española, además vemos que hace más de 12 años que no juega, bueno, es una manera de arrancar con el fútbol, ya que tiene toda la tirada que tiene, y cuando presentamos vimos la gran tirada que tuvo, hubo una gran asistencia, empezamos con las redes sociales, había buena respuesta, y ahora que podemos decir que ha sido el momento como más clave, cuando hemos necesitado la ayuda de verdad de la gente ha respondido de verdad, y bueno, pues todo el mundo, en su medida lo posible, ha aportado la cantidad que podía, y bueno, pues así estamos.
¿Y cómo ves el futuro? ¿En el Mundial 2018 habrá, ya no en el Mundial 2018, pero en partidos de preparación de la selección, de clasificación para el próximo Mundial, ¿habrá pantallas? ¿Cómo ves el tema?
Bueno, en octubre vamos a organizar un torneo entre entidades de Barcelona, todo el mundo, entidades de deportivas, todo el mundo es bienvenido, y va a ser el pistoletazo de salida para la campaña por un partido de la selección de española en Cataluña, que esperamos y deseamos que sea para el 2 de septiembre del 2017, que juega España contra Italia en el partido de vuelta de clasificación para el Mundial de 2018.
Yo te preguntaría ya por el Mundial 2018, que si nos clasificamos, si existe la opción, si me estás contando que ya se va a crear para ya el 2 de septiembre de 2017 una posibilidad donde se pueda ver ya los partidos, me imagino que para 2018 estaréis ya tranquilos. ¿Habrá rectificado la actual alcaldesa o cómo ves?
Pues tenemos la esperanza, en la nota de prensa se lo hemos puesto, que por favor solucione el problema que ha creado contra nosotros, porque nosotros en ningún momento hemos tenido ningún problema, ni le hemos creado dolores de cabeza a la alcaldesa, todo lo contrario, no han habido incidentes, hemos colaborado, etcétera, etcétera. Y por favor, que bueno, pues que dé la solución a un problema como el que hay, que es una gran parte de gente que bueno, pues está dispuesta a apoyar esta iniciativa y que la gente lo quiere. No olvidemos que recaptamos más de 35.000 firmas, Plaza Cataluña tuvo una gran participación y bueno, ya se lo hemos dicho, que si nos vemos en la obligación, esperemos y deseamos que no vuelva a ocurrirlo esta vez, pero si tenemos que volver a recurrir a esta situación, pues lo tendremos que hacer. Hay que satisfacer la demanda de la gente y bueno, somos una iniciativa privada y ya que la iniciativa pública no lo lleva a cabo, pues será desde nuestra asociación quien lo haga.
¿Y no habrá más problemas en Barcelona, de verdad, que hacer frente, Manel, a que la alcaldesa se niegue a esto?
Bueno, cada entidad o cada asociación o cada iniciativa se dedican a unas cosas. Bueno, nosotros nacimos pues porque veíamos una necesidad en el aspecto deportivo y por eso nacimos, no por otra cosa.
Te pregunto para terminar, ¿cuándo tenéis tiempo de pagar la multa impuesta?
Pues hasta el viernes, aprovechando el descuento que hay
del 50%, correcto.
Sí.
¿A una hora determinada o el viernes a cualquier hora se puede...?
No, en principio supongo que durante todo el viernes. Lo que pasa es que hay que aprovechar, como hay que pagarlo en el banco, tiene que ser antes de las 2.
Antes de las 2. Bueno, efectivamente, eso es un buen matiz, porque evidentemente tiene que ser por la mañana. Bueno, para terminar ya y agradeciéndote de antemano, por supuesto, que nos hayas atendido, Manel, a esta hora de la noche, algo que se puede hacer o cómo, con vistas al futuro, tú, ¿qué le dirías a esos catalanes que evidentemente los hay y a patadas, diría yo, que les gusta, por supuesto, a la selección española de fútbol?
Que no nos vamos a rendir. Que a pesar de las agresiones a nuestras dos magníficas colaboradoras, amenazas sí, que se han recibido y sanciones económicas como la de esta, lo único que hacen es hacernos más fuertes, seguir adelante y que tendremos tarde o temprano, más creo que más temprano que tarde, disfrutaremos de la selección española en vivo y en directo aquí en Cataluña.
Ojo, pues ojalá que sea así, la verdad es que lo deseamos desde Es Radio, lo deben estar deseando millones, vamos, de españoles por supuesto, miles de catalanes, y desde Es Radio os deseamos toda la suerte del mundo. Gracias de antemano por hacernos tan fácil siempre la comunicación con vosotros y gracias por atendernos, Manuel Hernández.
Lo mismo y gracias y estamos en contacto.
Muy bien.
Buenas noches.
Gracias. 11:31, Manuel Hernández de la plataforma, portavoz de la plataforma Barcelona con la selección. La verdad es que es un tema que cada vez que tratamos intento llevarlo de una manera, pero no me cabe en la cabeza, que esto esté sucediendo en el año 2016. Bueno, realmente sí me cabe en la cabeza porque tenemos unos políticos que en determinados momentos y en determinadas ciudades son de una manera. Valencia, Edu Tamariz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Oye, si ayer había lío, hoy hay lío doble, yo creo, ¿no? Porque las palabras de García Pitar, cuidado, que yo son de las más duras que le he visto a un director deportivo.
Sí, pero la gente está contenta, ¿eh? El valencianismo está contento porque por fin hay alguien que levanta la voz y defiende al club, porque desde que se fue Amadeo Salvo del poder, pues hacía falta alguien que dijera algo y que defendiera al club. Cuando estaba aquí Amadeo Salvo, hubo lío con Tebas, hubo lío con los árbitros y salió siempre a defender al club, tema de la venta, tema de ventas de, por ejemplo, de Roberto Soldado, de Jeremy Mathieu, no perdonó ni un duro al Fútbol Club Barcelona y faltaba una figura que defendiera en algún momento al Valencia Club de Fútbol y por eso hoy el valencianismo está contento con las palabras de su García Pitar.
Por cierto, unas palabras de García Pitar que por si no las han escuchado son estas. Hoy a mediodía el director deportivo del Valencia se refería así a Parejo.
El comportamiento de Dani no está siendo correcto con el club, no está siendo profesional, está faltando al respeto a la afición valencianista y al valencianismo. Se le ha dicho que no va al Sevilla. Yo he hablado con Monchi, le he dicho que no va a ir al Sevilla y el jugador no va a ir al Sevilla. Lo que no hacen los jugadores es decidir lo que hacen y poner contra las cuerdas a una afición, a la historia de un club y a un club. Yo llevo muchos años en el fútbol, nunca he visto un jugador que tenga un comportamiento así. Creo que sus agentes han obrado incorrectamente. Creo que la salida es difícil y lo primero que debería hacer Dani es pedir perdón a la afición valencianista. Creo que la afición le perdonaría porque es un gran jugador y porque todos nos equivocamos cada día.
Bueno, es una declaración, como tú dices, Edu, por fin hay alguien que levanta la voz porque es una rajada de las que hacen época, ¿eh?
Sí, efectivamente, exigiendo profesionalidad a Dani Parejo, que sigue aparcado por Paco Ayestarán. Y es que, claro, Dani Parejo se pensaba que iba a aparecer un día, que se iba a reunir con Suso García Pitar y con Paco Ayestarán, que iba a presentar una oferta de 10 millones, además del Sevilla, que es un equipo que no se lleva excesivamente bien con el Valencia y que iban a aceptar y que lo iban a vender. Y evidentemente no puede tener más poder un futbolista que un club entero. Por lo tanto, ahora mismo Dani Parejo o cambia su actitud y rectifica, aunque yo creo que el perdón de Mestalla no lo va a tener nunca, pase lo que pase, o busca otra oferta de un club que no sea el Sevilla.
Oye, y hay dos cosas que te quería preguntar, Edu. Primero, Dani Parejo está comportándose mal. Paco Ayestarán le ha dado toques de atención, está fuera incluso de las charlas técnicas, escuchado, está apartado completamente del equipo. Pero claro, al no poder ir a Sevilla, si se queda en el Valencia no juega, pero es que aunque juegue va a ser pitado. Cuidadito, que el futuro de Parejo no es claro, porque es como dices tú, tiene que buscar otra salida.
Sí, efectivamente, si ya de entrada jugando bien y marcando goles ya se le critica, ¿sí? ya se le pita al futbolista, porque sí que es verdad que es un jugador con mucho talento, es un jugador que evidentemente a la hora de mover la pelota es el mejor del Valencia Club de Fútbol, pero muchas veces se le ve una gran apatía, pasividad, es un futbolista indolente y esto no gusta nada a Mestalla. Por lo tanto, es un futbolista que no cae bien, no ha caído bien al público de Mestalla, y ahora, después de todo lo que ha ocurrido, pues decía Suso García Pitarch que seguro que Mestalla le pedirá perdón a Dani Parejo, pero de eso yo no lo tengo para nada claro, pero no lo tengo nada claro. Yo creo que lo más sensato es que se busque otra oferta, pero desde luego con la rivalidad que hay a día de hoy con el Sevilla, ha elegido muy mal el destino, ¿no? El futbolista de Coslada.
Bueno, seguiremos hablando del tema de Valencia porque es verdad que va a seguir dando que hablar y va a seguir dando que hablar Dani Parejo, sobre todo, y vamos a ver cuál es el futuro del jugador del Valencia. Gracias, Edu.
Gracias a vosotros.
11:35 en la Comunidad Canaria. Dos cositas antes de que nos escuche ya Gaiz Garitano, que nos está esperando en La Coruña. Tenía yo la información del Barcelona, no es completa, sino decimos que el Barça juega mañana a las 8 de la tarde en Estocolmo ante el Leicester, actual campeón de la Liga Inglesa, que además es una buena prueba de toque y que será la anterior a que el sábado jueguen ante el Liverpool en el último partido de pretemporada fuera de España. Luego vienen a España el miércoles que viene para jugar ante la Sampdoria en el Gamper. Y el domingo 14, recuerden, Sevilla-Barcelona, partido de ida de la Supercopa. Miércoles 17, partido de vuelta en el Nou Camp. Y hablando del Sevilla, que nos decía Edu Tamarit ahora, el Sevilla ha ganado 0-2 en Granada, en el único partido de pretemporada que se ha jugado entre dos equipos españoles. Y ha marcado un golazo Luciano Vietto, el jugador cedido por el Atlético de Madrid. La verdad es que necesitaba minutos y necesitaba buenos partidos el bueno de Vietto. El Deportivo se ha reforzado bastante bien y hoy ha presentado a todos sus nuevos integrantes. Hay fichajes, hay muy buena predisposición por parte de la directiva, porque el año pasado el conjunto deportivista quedó bien en primera división, decimoquinto, salvado sin problemas, pero última hora tuvieron algunos problemas con Víctor Sánchez del Amo, que causó la destitución del técnico, aunque se salvaron más o menos bien. Pero hoy, o este año, han tomado un nuevo rumbo, y han tomado un nuevo rumbo con el que fue entrenador de Eibar y del Valladolid, por ejemplo, Gaizka Garitano, que ya nos escucha. Mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, qué temporada se presenta, ¿no? Apasionante, como todas, evidentemente. Yo creo que todos los 2 de agosto los entrenadores estáis igual todos los años, pero, no sé, se presenta un año muy bonito, ¿no?
Sí, hombre, al final yo creo que estamos en la mejor liga del mundo y pues la competencia es muy grande, partidos muy bonitos y, bueno, los que estamos metidos dentro de este trabajo, pues aguardamos con mucho entusiasmo, ¿no?, el comienzo de liga.
¿Cómo afrontas este reto? Porque es una nueva ciudad, un nuevo reto para ti. Pero te he oído en alguna entrevista y te he escuchado que es un año que tú quieres hacerlo bien y que tienes mimbres para hacerlo bien, ¿no?
Sí, bueno, creo que como todos, ahora en pretemporada todos tenemos una ilusión grande por comenzar bien y por hacer las cosas bien, ¿no? Y bueno, creo que hemos formado un equipo bueno para poder competir y, bueno, pues esperamos comenzar bien la liga e ilusionar a la gente.
De eso te quería preguntar, de los mimbres que ha hecho este Deportivo de La Coruña. Son jugadores, algunos con muchísima experiencia ya, otros que han estado en el extranjero y que vuelven a la Liga Española, como Carlos Gil, por ejemplo, que ha estado en la Premier, ni más ni menos, que vuelve al Deportivo de La Coruña. Otros, el caso de Alventosa, que ya lo tuviste tú en el Eibar. Es decir, que estás formando tienes un grupo de jugadores de tu confianza o de confianza en algunos, en lo que todos opinamos, que son jugadores que pueden darle un plus al Deportivo de La Coruña.
Bueno, vamos a ver, yo siempre digo, ¿no?, en pretemporada todo el mundo cree que tiene buen equipo y bueno, todo el mundo está ilusionado. Luego las jornadas o ligueras te ponen en tu sitio, ¿no? Pero sí, bueno, lo importante es que hemos confeccionado un equipo dentro de nuestras posibilidades económicas, pues creo que equilibrado y con gente pues válida en todos los puestos y bueno, pues ahora seguir preparándonos para cuando empiece el primer partido de liga contra el Eibar y tratar de comenzar lo mejor posible esta temporada.
Hay que jugar contra todos, Gaizka, pero ojo, que el primer día sea contra el Eibar, hombre, tiene a lo mejor, eres un profesional evidentemente, pero al pasar años en ese club, justo el primer partido contra todo ese equipo.
Sí, hombre, al final he estado pues 11 años en el Eibar, entre jugador y técnico, y bueno, son muchos años, pero ya igual tienes que jugar contra todos y lo importante es que los 3 puntos se queden en Riazor, en La Coruña, y para eso trabajamos.
Te quería preguntar por 2 jugadores sobre todo, aunque no sois amigos de individualizar los entrenadores, pero desde fuera, casi por 3 jugadores. Marlos Moreno, que parece que, bueno, no sé cómo está el tema, aunque va a llegar al final o parece que va a llegar cedido, pero no sé si nos puedes decir algo.
Bueno, no sé, cuando se confirme ya hablaremos sobre él. Ya, bueno, ya conocéis, es un chaval joven, colombiano, que viene de, bueno, ya ha estado seleccionado para la Copa América y, bueno, un futbolista con futuro, todavía una promesa porque ya tiene 19 años y, bueno, vamos a ver si se confirma al final el fichaje.
Y sobre 2 que están confirmados porque están en tu equipo, que son Lucas Pérez y Florin Andone, que forman una pareja de delanteros que yo, de verdad, algún equipo, quitando los grandes, 5 o 6 equipos grandes, los otros 14 equipos de primera podían querer esa pareja de delanteros, ¿eh?
Bueno, sí, vamos a ver, estamos contentos, ¿no? A Florín, a Lucas, bueno, ya es una realidad y Florín, pues bueno, es una promesa, ¿no? No hay que olvidar que viene de segunda división, pero sí que, bueno, lo conozco bien desde hace muchos años y es un jugador que viene progresando año tras año y, bueno, pues, esperamos también que tenga un buen rendimiento y que nos ayude con goles.
Y fuera del Deportivo de La Coruña, sobre la liga en general, ¿qué me dices? ¿Es otra liga que puede ser entre dos, tres? Porque últimamente, y no hay que negarlo ya, el Atlético de Madrid ha salido como auténtico aspirante al título. ¿O ves que puede haber un cuarto o quinto equipo?
No, yo creo que desde hace años la Liga Española tiene tres grupos claros de equipos. Uno es Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona, lo cual tiene mucho mérito que el Atlético de Madrid pues esté peleando siempre con los últimos años con ellos dos. Luego hay otro grupo, ¿no?, que de cinco o seis equipos que siempre están ahí, ¿no? Caso de pues, Valencia, Sevilla, Atlético de Bilbao, Villarreal y bueno, dos o tres más. Y luego pues hay 10, 12 equipos pues con unas posibilidades parecidas y bueno, hay el que mejor hace las cosas pues acaba terminando pues el noveno, el octavo y el que no hace bien las cosas pues acaba descendiendo. Creo que esos tres pelotones creo que son bastante claros y que se repiten pues por los últimos años.
Un entrenador, Gaizka, llega a sentir un poco la soledad del fútbol, te lo digo porque después de una etapa exitosa en el Eibar, a ti te tocó el año pasado una etapa no tan buena en el Real Valladolid, no tan buena, no, mala en el Real Valladolid por la destitución tan temprana. ¿Siente el entrenador en ese momento que se me acaba, si no me engancho otra vez a la rueda, se me acaba esto del fútbol?
No, hombre, sabía que venía de ascender años consecutivos y de que siempre me vayan bien las cosas. Y bueno, más que una experiencia mala, fue una experiencia corta. Estuve 9 partidos, 2 meses y bueno, creo que no es tiempo suficiente para poder trabajar y bueno, ahora tengo un nuevo proyecto, una nueva ilusión y bueno, pues estoy trabajando a tope para que las cosas vayan bien.
Para terminar, a 2 de agosto te pregunto, si a 2 de agosto te pregunto las opciones de este Deportivo, ¿dónde quiero estar a final de año o no te marcas un objetivo tan inmediato?
No soy de objetivos a largo plazo, creo que no sirve, la formulación de objetivos a largo plazo no sirve para nada, creo que tienen que ser objetivos a corto plazo, que es empezar ganando el primer partido, ir a Sevilla contra el Betis y volver a ganar, y recibir al Atleti y volver a ganar, esos son los objetivos, ganar cada partido, pero clasificatorios, da igual lo que digas ahora, las jornadas te van poniendo en tu sitio y el objetivo es prepararse bien ahora en pretemporada para empezar el primer partido y ganarlo y a partir de ahí el segundo y luego el tercero y lo de partido a partido pues es un tópico pero es una realidad también.
Sí, la verdad es que al principio Simeone lo dijo hace 2 años y todos decían, wow, está siendo un poco pesado con esta frase, pero al final Gaizka es lo que marca el futuro de un equipo, ¿eh? Si lo haces bien cada semana.
Sí, hombre, de cara a los medios pues queda bien, ¿no? Decir, pues este año hay este objetivo, o, bueno, es como las planificaciones, ¿no? Trabajamos para estar bien en enero, o estar bien en marzo, o estar, no sé, yo creo en todas esas cosas, yo no creo, y creo en cada día ser mejor, entrenar bien cada día y solo enfocar como si fuera una final el próximo partido, ¿no? Cualquier cosa de los objetivos del Deportivo de La Coruña para el año que viene que digamos, pues cae en saco roto, no vale para nada. Eso el domingo te va poniendo, ¿no? El partido te va poniendo en tu sitio.
Pues el primer objetivo del Deportivo, ganar ese primer partido al Eibar en Riazor el 19 de septiembre, que comienza el 19 de agosto, que comienza la Liga. Te deseamos toda la suerte del mundo esta temporada y gracias por atendernos, Gaizka.
Nada, gracias a vosotros.
Borja Medina, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Dani.
Esto es
Raúl. Sueño en su boca.
Sueño en su boca, ¿verdad?
Sueño en su boca de Raúl.
Bueno, canción del verano, toma 2. Ayer fue... No me acuerdo cómo fue ayer.
¿Cómo te atreves a volver de este año?
Y hoy, toma 2, Raúl, no supongo, que es el año 2000.
2000, empezamos el milenio, el verano, con Raúl.
Yo creo que esta canción participó en un concurso previo para elegir la canción de Eurovisión y sí. No ganó, sino que ganó no. Serafín Zubiri.
Sí, o sea, el nivel de friki ya, vamos.
Mercado de fichajes, ¿cómo está a esta hora ese mercado en este martes 2 de agosto, Borja?
Bueno, pues el Villarreal ha llegado a un acuerdo con la Sampdoria por el futbolista Roberto Soriano. El centrocampista se compromete con el club castellonense por 5 temporadas. Es un futbolista joven, tiene 25 años y además es polivalente. Puede jugar como mediocentro o como interior por la banda. Potencia física y calidad con el balón, internacional 8 veces con la selección italiana.
No es un mal jugador, este que ficha el Villarreal, que ayer ya fichó a Pato, cuidadito.
Pato, Andrés Fernández, Ndiaye, sí. Cherichev. O sea,
la verdad es que siempre el Villarreal haciéndolo bien, siempre Marcelino jugando bien, y no me cabe la menor duda que con esos jugadores ya te imaginas, Borja, un Villarreal jugando bien al fútbol.
Sí, además Elenio también jugadores importantes como Bailey, Batistao, Denis Suárez, Emoy Gómez, pero bueno, se ha reforzado bien. Y otro equipo y otro jugador que ya tiene equipo, como saben, es Martín Montoya, que tras otorgarle el Barcelona la carta de libertad, ha firmado por 4 temporadas con el Valencia. Esta mañana ha sido presentado ya con el club Che.
Pues ya hace este tema, ya hace ya un par de meses que se está hablando mi representante con Suso. Y al final, pues, las últimas semanas ya más o menos ya sabía que podía recalar aquí. Faltaban unos flecos con el Barcelona. Al final me han dejado con la carta de libertad. Eso le doy las gracias al Barcelona. Se aporta muy bien.
Es lo que decíamos antes. El Barcelona no está acabando de vender bien en los últimos años. Otra carta de libertad. Y si no es carta de libertad, 500.000 euros. Y si no, es 700.000 euros. Al final no consigues dinero por los jugadores, pero bueno.
Bueno, Fernando Llorente está cerca de fichar por el Swansea. Dani, al parecer el jugador ya habría llegado a un acuerdo con el club galés, pero falta que el Sevilla ponga facilidades a su salida, si es que no cuenta con el jugador de riojano, que además tiene contrato hasta 2018.
Hombre, parece que con las pruebas que hemos visto de Sampaoli hoy, Vieto está por delante, Ben Yedder está por delante, puede estar por delante con Oplianka. Y jugadores que yo creo que van, que a Llorente le cierran el paso, pero bueno.
Yo creo que acabará marchándose. Sí. Y bueno, y uno de los recién ascendidos, el Osasuna, ha presentado ya de forma oficial al centrocampista Fran Mérida, un jugador joven que tiene 26 años, pero ha pasado ya por 9 equipos. Además, prometía bastante en las categorías inferiores del Barcelona, del Arsenal, pero ha tenido bastantes altibajos y de hecho ha llegado a jugar en Segunda B con el Huesca.
Exacto, y en Brasil. Con el Atlético Paranaense. O sea, que la verdad es que yo me alegro por Fran Mérida, porque es un jugador de mucha calidad, que ahora en Huesca en segunda división y ahora en Osasuna en primera está empezando ya a encontrar su camino.
Y otra presentación que ha tenido lugar hoy ha sido la de Kevin Prince-Boateng. El centrocampista es uno de los fichajes más mediáticos de Las Palmas. El Milán decidió no renovar al Ganes en junio y Las Palmas se ha hecho con él, ya casi pues en el ocaso un poco de su carrera. Ha jugado estos 6 meses tan solo un partido como titular y 170 minutos. Así se mostraba nada más llegar al aeropuerto, Dani.
Sí, mucho feliz porque esta ocasión de jugar a Las Palmas.
¿Te ha recibido Juan Carlos Valerón? Casi nada.
Sí, número uno.
Número uno, ¿no?
Messi y Ronaldo. Tantísimo. Adesso parlare con presidente, allenatore, da domani spero di allenarmi.
Le ha dicho el periodista, le conoces, y ha dicho Boateng sí, pero claro, ha habido un momento que me parece que como el nuevo cargo que tiene Valerón, que se le recibieran nuevos fichajes, sí. Joder, la verdad es que ha parecido un poco tremenda la imagen de Valerón llevándole las maletas a Boateng. Valerón que ha sido todo en el mundo del fútbol, más cosas.
Pues un equipo que también se está reforzando bien es el Español, que ha fichado ya a Leo Baptistao, Pablo Piatti, Reyes, Jurado, Roberto, el portero. Todavía no se ha hecho con un defensa el equipo de Quique Sánchez Flores, aunque podría estar cerca de hacerlo porque Martín de Michelis, el central argentino, está en Barcelona para iniciar conversaciones con el club perico, que espera también cerrar esta misma semana la incorporación de Camarasa, del Levante.
La verdad
está muy cerca de vestir de blanqueazul y además buscan también otro defensa.
Retales parece ser, o jugadores que no valían para otros equipos, y mayores dicen, pero Quique Sánchez Flores sabe lo que hace. Se hace su equipito y yo creo que el Español...
Más jugadores como Gerard Moreno, Víctor Sánchez, Caicedo, cuidado, Hernán Pérez, Salva Sevilla, Diop, a los que se están sumando ahora en verano, yo creo que va a ser un equipo bastante competitivo, Quique Sánchez Flores.
La verdad es que a mí me gusta lo que está haciendo Quique en el Español. Vamos a escuchar un poquito más de la canción del verano.
Venga, vamos.
Mañana otra canción del verano y más fichajes.
Mañana otra canción del verano, más antigua será y más fichajes.
Gracias, Borja. 10 minutos para las 12 de la noche, y después de la canción del verano, por supuesto, y de la sección del mercado de fichajes, otro equipo que nos presenta Nuria Ruiz, como siempre. Ayer fue el Alavés, hoy vamos a ver quién es.
Hoy hablamos de los Osasuna. El equipo rojillo llegó por primera vez a primera en la temporada 1934-1935. Emilio Urtiroz dirigió este equipo, en el que resaltaban jugadores como Iturralde, Vergara, Paco Bienzobas y Catachú. Aquel año los navarros estaban obligados a ganar en el último partido ante el Murcia. Ganaron 3-0 y Pamplona vivió el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional. Tras varios años subiendo y bajando, y habiendo estado las dos últimas temporadas en la categoría de plata, Flaño y compañía han llevado a los Osasuna de vuelta a la máxima competición tras dejar por el camino en la fase de ascenso al Nastic y al Girona. Su entrenador, Enrique Martín, ha estado siempre ligado al club pamplonés, ya que debutó como jugador en el Osasuna en 1979 y se retiró en este mismo club 9 años después. Posteriormente, comenzó aquí también su etapa como entrenador. Y tras haber entrenado a varios clubes, la temporada pasada volvió dando el impulso definitivo para regresar a primera. Parece que uno de los principales objetivos de cara a esta temporada es reforzar la delantera. El equipo rojillo sabe que necesita gol, y para intentar conseguirlo, en el club suenan nombres como Quique Sola, Mariano, Borja Viguera e incluso la vuelta de Oriol Riera. Y es que todo apunta a que Codro, que es aún muy joven, y Nino, no dan la seguridad necesaria a Enrique Martín para consolidar la vuelta a la máxima categoría. De momento, quien sí ha llegado procedente del Huesca y ha firmado un contrato por las 4 próximas temporadas ha sido Fran Mérida. El centrocampista ha hablado sobre lo que ha encontrado en Osasuna esta mañana durante su presentación.
Bueno, pues en un proceso normal de adaptación, y la verdad que muy contento desde el principio. El grupo me ha acogido muy bien, y bueno, ahora se trata de, pues con los entrenamientos y los partidos próximos que tenemos, pues ir mejorando, ir inculcándome lo más rápido posible a lo que piensa el míster y al grupo, y bueno, pues mejorando día a día.
Independientemente de lo que pase hasta el 31 de agosto, el Sadar está más que preparado e impaciente por volver a ver a sus jugadores pelear en Primera División.
Los Osasuna, hoy 12 y 53, dentro de una hora, 11:53, 10:53 en la Comunidad Autónoma Canaria. Ayer el Alavés, hoy Osasuna, de la mano de Nuria Ruiz. Desgranaremos todos los equipos de Primera División, ya lo dijimos ayer, menos Real Madrid, Barcelona y Atlético, porque estamos hablando tanto de estos equipos habitualmente que yo creo que ya están suficientemente presentados a lo largo del mes de agosto. Y recuerden que el 31 de agosto, como puede haber cambios, etcétera, pues esperaremos hasta el 31 justo de agosto para que no nos sorprenda ningún fichaje de última hora. 11:54, 10:54 en la Comunidad Canaria, una pausita y enseguida estamos hablando del tiro olímpico en los Juegos.
El primer palo. Estás escuchando El Primer Palo. Contándolo.
Cada vez se pregunta si hay un después. Se preocupa de lavarse solo una vez. Al mes. Yeah. Se ha dejado su tarjeta de presentación. Estar orgulloso solo anclado en el sillón. Vencedor.
Un minuto y 20 segundos para las 12 en punto de la noche, ya será en ese caso 3 de agosto, y la verdad, por ejemplo, mañana pasarán muchas cosas, jugará el Real Madrid, recuerden, en Nueva York ante el Bayern de Múnich. Estamos esperando a que comparezca Zinedine Zidane en rueda de prensa, pero es verdad que antes de eso tenemos que dar paso a nuestro bloque olímpico, que es verdad que siempre vamos a tratar de acercarnos a esas historias que son interesantes desde el punto de vista sentimental. Por ejemplo, ayer atletismo con Ángel David Rodríguez, y que en ese momento él nos dice que Bruno Hortelano ahora mismo, pues no, por supuesto, hay que lanzar las campanas al vuelo porque es un gran atleta, pero cuidadito, porque en España se cree, ya se ha creado una aureola de que va a ser primero. Y hoy, por ejemplo, nos vamos a otro punto de vista, que es un poco más, pues esas personas especiales que tienen los deportes, porque por ejemplo hay un deportes desconocidos que tienen que tener asesores. Ahora vamos a hablar con uno de ellos, porque del deporte de lo que se trata es, sea famoso el deporte, sea menos famoso. En esta ocasión vamos a hablar de tiro olímpico. Cada persona o cada deportista, justo en una ocasión tan especial como los Juegos Olímpicos, deben tener al lado una persona especial. Quedan 6 segundos para las 12 de la noche y Nuria Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches, Nuria.
Hola, Dani, muy buenas noches.
Pues tú tienes también una persona especial.
Pues sí, como bien dices, yo también tengo una persona especial. Y es que saber que como los deportistas llevan a alguien siempre que la acompañan, cuando tú llegas a casa y hay alguien que siempre te está esperando, que aunque te dé algún disgustillo, te da un millón de momentos de felicidad, eso es que no tiene precio. Hoy realmente esa persona especial para mí cumple años y desde aquí me gustaría desearle un feliz día y darle las gracias por todos esos miles de detalles que tiene conmigo.
Pues nada, felicidades, Dani, hombre, que se te aprecia aquí en esta casa, en el radio. Te dejas ver poco por aquí, pero te damos un millón de abrazos y toda la felicidad del mundo en este día de tu cumpleaños, que ya es el día 3 de agosto. Y ahora sí, como había prometido y como habíamos comentado, el bloque olímpico, aquí siempre, en el primer palo.
Quedan 3 días para los Juegos Olímpicos.
Pues 3 días para esos Juegos Olímpicos, el bloque olímpico siempre aquí en la sintonía de ES Radio, hasta ahora en este programa de agosto, en este primer palo del mes de agosto. José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos?
Bueno, seguimos analizando deportes, ayer atletismo con Ángela de Rodríguez y hoy vamos a dedicarnos pues a un deporte de estos que hay opciones de medalla, pero que, permíteme decirlo así, descubrimos, no descubrimos, porque me parece demasiado, pero que descubre casi el gran aficionado justo cuando llegan los Juegos Olímpicos, pero que luego estás enganchadísimo durante los Juegos, a este tiro olímpico hoy.
Hay nombres que, bueno, la gente que siguiera los Juegos tanto en Pekín como en Londres principalmente, pues recordará perfectamente, Fátima Gálvez, Pablo Carrera, en fin, son nombres conocidos, y hay gente que dice que cuidado con el tiro olímpico, que este año podría ser una de las grandes revelaciones para el deporte español y que por qué no iba a ser uno de los deportes en que más medallas se podrían conseguir. Luego esto, como hablábamos ayer, al final depende de que tengas un buen día, depende de... La diferencia entre ser cuarto y tercero es absolutamente mínima, pero oye, hay muchas esperanzas puestas en que en tiro olímpico una o dos medallas puedan caer, sí.
Nos escucha ya el antropólogo deportivo y asesor de Fátima Gálvez, que es una de las tiradoras olímpicas, Alfonso Herrera. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, es verdad que dicen todos los expertos que de repente en el tiro olímpico es donde... pues España puede conseguir una grandísima actuación en estos Juegos Olímpicos. Yo no sé si compartes o no la opinión de estos expertos.
A ver, sí, claro, poder se puede. Lo que pasa es que, mira, el tiro tiene una diferencia con el resto de deportes. Si sabemos todos que Usain Bolt pues te va a correr los 100 metros en 9 segundos con algo, 9,6, 9,7, 9,50 y tanto tiene el récord, ¿no? Y también sabemos que ahora mismo nadie bate ese récord, que Usain Bolt corre una centésima menos, pues lo puede adelantar alguien, ¿no? Que en baloncesto, pues seguramente los americanos, si no los españoles, pues estén ahí, ¿no? El tiro olímpico es un deporte mucho más impreciso. Uh-huh. ¿Sí? No tenéis más que ver los podiums de Copa del Mundo a lo largo del año y cómo varían los tiradores. Porque realmente un plato, ellos tiran... Pueden tirar en escuadra en distintos tiempos y puede haber una condición de viento, puede haber una condición de luz, algo distinto que haga que uno pueda acertar y otro pueda fallar ese plato, ¿no? Uh-huh. Porque no tiran todo a la vez, a la misma cosa. Entonces, es un deporte bastante impreciso en pronóstico. Si es verdad que si miras campeonatos, pues si una continuidad de personas que están consiguiendo medallas. Y en este caso, pues bueno, en Juegos Olímpicos, pues tenemos dos campeones del mundo, Alberto Fernández, creo que ganó el campeonato del mundo en 2010.
Exacto.
En masculino, y Fátima Gálvez, que es la actual campeona del mundo, ¿no? Ganó el campeonato del mundo en 2015, ¿no? Y subcampeona en el 14. Es verdad también que estos dos tiradores, pues, de las últimas competiciones internacionales, ha habido muy pocos podios sin ellos. Alberto, de hecho, este año lleva ya, bueno, en el preolímpico en Río, lo ganó él, fue oro. Y luego también ha ganado en otro en otra prueba más de Copa del Mundo. Fátima cogió ya bronce en el Campeonato Europa este año, fue cuarta junto a Alberto en el mixto, en el Campeonato Europa. Cogió también en Copa del Mundo otro bronce en Chipre. Entonces, es muy difícil entrar en una final. Pues esto es un campeonato, entran seis personas, las seis mejores marcas, a veces empata, a veces desempata, esto es como los penaltis. Empieza a tirar un plato cada uno hasta que uno falla y va fuera, ¿no? Y luego dentro de la final, pues varía la cosa. Para quien no lo conozca, pues estos son, los hombres tiran 125 platos.
Exacto.
Y las mujeres tiran 75 platos. Normalmente los hombres en dos jornadas, las mujeres en una sola jornada. Se suman los platos, los seis primeros, les digo, incluido el desempate, pasan a una semifinal y ahí primero y segundo disputan oro y plata, oro y plata, uh-huh. Tercero y cuarto pues luchan por el bronce y quinto y sexto ya se quedan como están, ya uh-huh. no luchan por nada. Entonces esto es todo igual. Después de 75 platos las mujeres, después de 125 los hombres. Entonces realmente, y luego bueno, los tiros en la serie, los 75 a los 125, todo se hace a dos disparos. ¿Sí? O sea, tú tienes dos tiros, los dos cañones cubiertos, tienes dos tiros para acertarle al plato. Y ya en final no, se mete solo un cartucho en el cañón inferior, que es el primer disparo que tiene las escopetas, ¿no? Y entonces se tiran 15 platos, en vez de series de 25, 25, 25, se tira en la semifinal 15 platos. Uh-huh. Y ya los resultados son como he comentado antes, se pasa a luchas por oro y plata o por bronce. Se tiran 15 platos a un solo tiro.
¿Mm? Jo, pero,
entonces, sí, dentro sí. de todo eso hay una imprecisión,
claro.
Predecir resultados brutal.
Pero brutal, brutal, claro.
¿Vale? ¿Son muy buenos? Pues, bueno, sí, Alberto y Fátima son muy buenos. En precisión tenemos también gente muy buena que también van a tirar, ¿no? O sea, no sé si aquí están tocando mi imprecisión o no, ¿no? Pero el tiro olímpico, pues bueno, también tenemos a Sonia Franquez, que va en pistola,
¿sí?
Y a Pablo Carrera.
Claro.
Y va otra persona más, son cinco. Sí. ¿Quién era el que estaba más de precisión?
Jorge Llanes.
Ah, Jorge Llanes.
Ah, Jorge, uh-huh. Jorge, sí. Eso es.
Pero lo que te quería preguntar, Alfonso, a raíz de lo que dices, ayer estábamos hablando con Ángel David Rodríguez, es atletismo,
sí.
Sobre el momento de tener el día a día de un deportista olímpico, sí. que puede estar entrenando todo el año, y es... Ese momento en el que tiene que hacer la prueba, en el que se está jugando prácticamente todo el año, por lo que me comentas sí. tú y por lo que conocemos del tiro, es que en el tiro se multiplica esa sensación de que tienes que estar absolutamente concentrado en el momento en el que vas a tirar.
Bueno, es que es todo. Si la técnica, a ver, son muy buenos todos los que tiran. ¿Y de cuántos tiran? ¿Veintitantos en cada competición? ¿Qué posibilidad tiene ganar una entre esas veintitantas? Porque es que puede ganar cualquiera.
Claro.
Y ahí, por técnica, y ahí es donde entra la cabeza. Aparte de condiciones, como he dicho antes, ambientales, de visibilidad, de todo lo que quieras, ¿no? Pero en la cabeza. El poder marcar las rutinas. Estamos hablando de centésimas de segundo, en el swing, en lo que se llama en el swing, ¿no? Sale el plato y giro del cuerpo, ¿no? Es que si no lo haces, si va un pelín delante, un pelín detrás, si adivinas dónde va el plato, aquí tienes que saber. Ellos están acostumbrados a que el plato salga por sorpresa y seguirlo de ese momento. Si platos salen, hay un esquema, ¿no? Salen de los 25 platos, salen 10 a derecha, 10 a izquierda, con distintas alturas, medio, alto, bajo y 5 centrales. Como tú ya estés al final y tengas la cabeza suficiente para contar los platos y sepas lo que te puede quedar, si ya sabes que va a salir, por ejemplo, a derecha y te adelantas porque vas a poder fallarlo. O sea, tienes que intentar estar engañado, tienes que intentar no pensar, tienes que intentar no llevarle nada a nadie. Oye, hay gente que le va bien por llevarle las cuentas a otro y demás. Psicológicamente es uno de los deportes de estrella, uh-huh. ¿Vale? Es donde la psicología puede influir mucho más en un resultado.
¿Sí? Claro.
Condicionamientos exteriores también... ¿Sí? Allí habla la gente, te intenta desestabilizar, es parte del juego.
Sí, sí, la verdad, ¿vale? Es que...
entonces José... la gente es ponerse los cascos, se pase, pero bueno, todo influye.
Sí, José, nos estamos dando cuenta de que es uno de los deportes que hay que estar más, más concentrado, ¿eh?
Sí, pero yo quería incidir precisamente en eso, ya lo ha dicho él, que al final el componente psicológico es atroz, ¿no? Porque es que desviarte, estar un pelín nervioso, cualquier cosa hace que, pues evidentemente, que el disparo salga un centímetro más a la derecha y ya no le das, es que es así.
Es como que tú terminas de tirar, el otro compañero que va detrás de ti empieza el gesto técnico y en ese momento tú le soplas al cañón de la escopeta, que llevan sus cascos y todo, pero sigue todo. Y le soplas al cañón y el otro... Ya me está intentando desconcentrar, pero ya lo estás pensando.
Sí, sí.
Cosas de ese estilo, o pasar por detrás de ti cuando estás dando la vuelta. Entonces, eso mucha gente lo hace. O los que se dejan la botella de agua allí al lado, paran, se oye la botella.
¿Y no se sanciona?
¿El qué?
No se sanciona. No, eso, que te tosa nadie por detrás, nada de eso.
No, porque la gente pasa por allí casualmente, tose y todo el mundo le sopla su escopeta.
Sí, todo el mundo es bueno, entonces, ¿no? Claro, es ese partido de esa base, ¿no?
Sería, yéndonos al cine español, sí, sí, sí.
Claro.
Efectivamente. Y todo el mundo es mejor después, efectivamente. Sí. Pues no, se hace todo eso. Hay mil triquiñuelas, incluso hay gente que ralentiza su salida de foso, su gesto, para que el otro vaya un pelín a destiempo. El tatu no sale hasta que no lo pides, pero ya vas cojeando un poco, ¿sabes? Te digo, hay de todo. Hay quien se queja, quien... Y tú ves, hay gente que le sale del alma y otros son estrategia.
Y de la representación española, ¿cuál dirías tú que es el más frío de todos? Tú que conoces muy bien a Fátima, por ejemplo, ¿ella le puede influenciar toda esta situación? ¿Puede verse afectada o es alguien que...
Bueno, trabajamos para que no le afecte, pero somos humanos.
O sea, eso... ¿Y hay alguno que tú dirías?
Y sobre este todo, tío parece, mira, ¿sabes para lo que más se trabaja? ¿Mm? Para que no afecte... lo social, lo que hay fuera de la competición en sí. Ahí ya los deportistas son fuertes. Pero si vas con un estado de dentro del equipo, dentro de los días previos, eso afloja muchísimo. Y se trabaja mucho para que en lo que es, vamos a llamar, el folclore del mundo del tiro, ¿vale? El día a día, el costumbrismo, para que eso no te afecte, porque allí sí que cada uno mete una presión, viene con un cuento, se levantan historias, ¿vale? Entonces, eso sí que se tiene que trabajar muy bien. Y como no te puedes aislar totalmente de eso, tienes que saber procesarlo, dejarlo quieto, parado, pensar. Y decir, oye, esto es por esto, puede ser por esto, bueno, yo voy a lo mío en esto, o incluso esto puedo hasta reírme, utilizarlo a mi favor. Pero todo eso hay que focalizarlo, saber... ver la parte positiva, lo que a ti te vale de las cosas, ¿no? De lo que te intenta desestabilizar, pues tú sacar para adelante las cosas, ¿no?
La verdad es que estamos conociendo hoy un poco más de este deporte, del tiro olímpico, y nos estamos dando cuenta, Alfonso, de verdad, la cantidad de cosas, y será este un ejemplo más de deporte, pero la cantidad de cosas que tienes que estar en una cita europea, mundial, olímpica, da igual, de cualquiera de las disciplinas y te das cuenta de lo difícil que es todo esto.
Físicamente, fíjate que luego miráis, ¿sí? Ya veréis los tiradores, y aquí no estamos viendo portentos físicos. Son gente normal, ¿sí? Son gente gordita, algunos, ¿vale? Gente muy delgada. Es que hay de todo. No es fundamental el físico. Está bien tener el físico, el que cuando llevas ya... Tú piensas que cada vez que pega un tiro o le pega los dos tiros a un plato... ¿sí? Son dos golpes que te llevan el hombro, ¿eh?
El gran requisito, claro, es no sufrir de temblores. Por lo demás, puede ser casi cualquier capacidad física, ¿no?
Fíjate que el temblor casi que te da igual. Casi que te da igual. Es la cabeza. ¿Sí? No sufrir de temblores en la cabeza. Uh-huh. Pero tú sales con el gesto técnico, te varías más o menos, tú piensas que allí salen una cantidad enorme de plomo, 600 plomos, hacia el mismo plato. Con que uno de plato lo rompe. Ahora, vale.
Claro.
Dale, ¿vale? Eso se abre, conforme más se aleja el plato, pues más se abren los plomos y ya incluso el plato se puede quedar con él. Y se tiene que romper, uno tiene que romper el plato. O sacarle una esquirla, aunque sea. Pero entonces te puede hasta temblar un poco, pero tú tienes que seguir el plato. Vas a hacer eso imperfecto y ahora, ¡pum! ¿Vale? Y luego, si hacéis cuenta, son muy precisos. Es que esta gente, pues que ya te... A ver, si yo tengo que apostar plato por plato, yo digo, acierta. Acierta, sí. Porque es que en una serie te hacen un 25, un 24, un 23, raramente un 22, un 21, un 20, ¿no? Entonces, es que tiene un 90 y tantos por ciento de acierto.
Sí, sí.
La verdad es que yo de verdad...
Yo una de las cosas que le receto a Fátima, cuando tú estás en esto, ¿sí? Te aseguro que me vas a romper. Es que empieza desde cero, es un plato, me voy a por ese plato que tengo un 90% de romperlo. Y como tengo un 90%, lo voy a romper. Y ahí eres tú sola y el plato.
Tú fíjate. La verdad es que si el oyente no conocía el tiro olímpico, se está dando cuenta hoy de lo complicado que es la disciplina, de lo complicado que es afrontar, evidentemente, pues una cita de estas características. Ayer lo decíamos con Ángel David Rodríguez, Alfonso, quedan 4 días para los Juegos, hoy ya quedan 3, y estamos deseando que lleguen por todo lo que nos estáis contando de todos los deportes, porque la verdad es que nos hacéis entrar en ganas, tener ganas de que lleguen ya los Juegos Olímpicos y la participación de cada uno de nuestros representantes. Hoy leía que unas 20-21 medallas se pueden esperar. Yo es que prefiero ir paso a paso. La verdad es que en estos
Juegos Olímpicos... Fírmala ya, las 20-21.
Vale, no, hombre, por supuesto que sí. Pero se lo leía algún periodista, algún colega, optimista quizá, pero se lo leía.
Sí, yo creo que sí tenemos medallas seguras, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, hombre.
Tenemos medallas seguras. Claro, claro. Pero son de deportes los que sabes que tiene ahí el nombre, guau. Wow.
Está claro.
Y que es por marca. Y que hombre, medallas que te pueden hacer mucha ilusión. El muchacho este que ahora está cogiendo los 200, ¿no?
Sí, Bruno.
Que cogió el oro en el europeo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se
sí.
puede descalificar. Y dice, coño, pues si quedó cuarto el otro día en la carrera ganó Usain Bolt. Sí. Por un pelo aceleró este de buena llegada, además. ¿Sí? ¿Quién te dice que no?
Claro, claro, está claro.
Dice que no. Hombre, eso haría ilusión, lo ves difícil. Pero, hombre, que los del baloncesto te cojan una medalla o que estos tiradores te cojan una medalla, si es que tiene que entrar en lo normal. Si es que si no Alberto Fátima tiene que coger algo.
Claro.
Es que son muy, 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 muy buenos. Pues... O sea, si me decís nombres a nivel mundial, venga, dime 4 o 5 tiradores mujeres, 4 tiradoras mujeres, 4 o 5 tiradores hombres. Y es que en cualquier sitio del mundo donde preguntes te va a aparecer Alberto y Fátima.
Sí, está claro que te los dicen.
En hombres te aparece Telielo, evidentemente, ¿sí? Que es una estrella. Te aparece Alepov, el ruso, ¿no? Telielo, el italiano. O sea, en mujeres pues te va a aparecer la Recordman de Olimpiadas, ¿no? Que fue Jessica Rossi, que hizo una marca estratosférica en la Olimpiada de Londres. Que va floja en estos últimos años, ¿eh? De hecho, ella no consiguió su plaza olímpica, la consiguió otra chica italiana, Silvana Stanco, pero como son las federaciones las que eligen, ellas cogen plazas, número de plazas para las federaciones, y la federación elige a qué tirador manda. O sea, por ejemplo, la Federación Española podría no haber mandado a Alberto o a Fátima, que teníamos una plaza en cada uno, se puede un máximo de 2, ¿no? Podría haber ido en vez de Alberto otro hombre español, otra, en vez de Fátima una mujer distinta, ¿no? Entonces Italia ha decidido, en vez de Silvana, que incluso está mejor este año también, mandar a Jessica Rossi. O sea, Jessica, es verdad que en la mitad se puede crecer mucho, ¿no? Y luego tenemos a Susana Stefekova, que, bueno, sea que Stefekova se casó y ya se cambió el vídeo, ¿no? Sí. Y esta chica es brutal. O sea, el rendimiento que da a Susana es tremendo. Pero que con Susana, que con Jessica, que, bueno, Satu, Maquela, así que... La hermana Perilli, bueno, van las dos Perilli, de hecho es que son muy buenas todas,
claro,
¿eh? Y en hombre nos podemos, Varga, el eslovaco también, como Susana, ¿no? Los dos eslovacos, tanto Eric Varga como Susana Stefekova, son espectaculares, ¿vale? Y claro, es que dices, es un elenco de gente muy buena, muy fiable, pero es que estos dos nuestros son los que dan miedo también.
Sí, no, está claro.
Oye. Alberto, yo lo veo, no tengo mucho contacto con él, como con Fátima ni nada de eso, ¿no? Pero yo cuando veo a Alberto alucino. O sea, el tío tiene una técnica de sale el plato y ya está roto, la forma de tirar me encanta. Luego dicen los entendidos que la elegancia de Pelielo, el campeonato de Europa del año pasado, fue un mano a mano, un desempate en la final brutal, de 18-20 platos, entre los dos. Ya se habían pasado, se habían gastado los platos, habían roto los 15 de la final, y hasta que Alberto falló un plato. Pero eran espectaculares, y dos formas de tirar completamente distintas. Es verdad que Pelielo es muy ortodoxo, Alberto es de otra forma, pero yo disfruto mucho más viendo a Alberto como gente que a Giovanni Pelielo.
Pues,
un deporte muy bonito.
Sí, sí.
No es tan visual por la tele, porque es verdad que las cámaras, entre que enfocan el tirador y se van al plato, pues no se ve ni cómo se rompe el plato. Pero luego sí es verdad que las finales,
Sí, son muy visibles. Son muy visibles porque, muy visuales, porque los platos son unos platos distintos, se llaman platos flash. Y están cargados de un polvo rosa, que cuando se rompe el plato se ve el polvo.
Eso es verdad.
Entonces se ve bastante mejor. Ahí sí es divertido. Además, la emoción de ir contando, de ir... Y cuando retransmitan las dos finales, que espero que estén los dos españoles, que yo creo que sí pueden estar, pues la gente se va a dar cuenta que eso, que son como los penaltis, la emoción de unos penaltis.
Bueno,
está muy bien.
Pues vamos a desear, por supuesto, toda la suerte del mundo a todos los representantes en tiro olímpico en estos Juegos Olímpicos. Y te agradezco, Alfonso, que nos hayas acercado a este deporte en esta noche en el primer palo aquí en el radio, deseándole, repito, toda la suerte del mundo a todos los representantes españoles. Gracias, Alfonso.
Pues claro que sí. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Alfonso Herrera, antropólogo deportivo y asesor de Fátima, que es la gran baza, José, para estos Juegos Olímpicos en tiro olímpico. Es verdad que también Alberto también lo es, pero vamos a ver lo que sucede. Y hay otras noticias que hay que comentar. José, por ejemplo, ha hablado Alfonso de Bruno Hortelano, ha confirmado hoy vía Twitter que, hablando con su entrenador, es mejor una de las dos pruebas solo.
Ayer lo hablábamos. Si te acuerdas, yo ayer se lo decía Ángel David, que la presión que él podía tener por alcanzar una final en los 100 iba a ser muy compleja, las posibilidades no eran muy altas y realmente su prueba, en la que ahora mismo él es más competitivo, es el 200. Correr 100 y 200 es un esfuerzo brutal muscularmente y, bueno, pues Bruno ha decidido ir al 200, darlo todo en el 200, vamos a ver de qué es capaz. Yo creo que el objetivo, como ayer hablábamos, tiene que ser entrar en la final y a partir de ahí, pues soñar, ¿no? Ya sería un exitazo tener a un español en una final de 200, es algo con lo que no podíamos ni soñar hace unos años, ¿no? El 100, hacer ese doblete hubiera sido arriesgado y yo creo que la decisión es razonable.
Yo he estado a punto de... Sí, cuando lo he leído he estado pensando, digo, yo creo que es lo razonable, porque al final son muy seguidas, 100 y 200, y yo creo que son esfuerzos que, evidentemente, pues con todos mis respetos, Usain Bolt, por supuestísimo que está acostumbrado a hacerlo, porque es verdad que muchas veces dobla en ese 100 y 200, pero oye, yo creo que Bruno ha tomado la decisión correcta. Y hemos visto los informativos de las diferentes cadenas, José, ya diferentes vistas de todos los recintos de la Villa Olímpica, cómo están entrenando, y hemos visto a Rafa Nadal entrenar bien de la muñeca. Yo creo que está bien.
Sí, de hecho, incluso algunas declaraciones de David Ferrer diciendo que le ve francamente bien. Rafa Nadal siempre es cauto en esto. Le ha dicho, bueno, llevo 2 meses en los que no he jugado, no he competido y apenas he entrenado con calidad. Vamos a ver. Recordemos que tiene que jugar a priori 3 competiciones. Sí, que es muchísima carga también. Tendría que jugar doble masculino, doble mixto y el individual. La duda está en si va a jugar el individual o no, que es el que supone más esfuerzo, pero también obviamente es el que más ilusiona. Bueno, vamos a ver qué decisión toma Rafa, si se encuentra bien y probablemente arriesgue las tres. Y si no, pues si tiene que prescindir de una, pues que sea así, si va a ser más rentable, ¿no? Vamos a ver, porque Rafa evidentemente es una baza fundamental.
¿Qué ganas tenemos, José? Quedan 3 días, pero no veo la hora. Quedan 4 para la competición, me decía hoy un compañero, pero bueno, quedan 3, porque la ceremonia de inauguración es parte, por supuesto, de los,
claro que sí,
de los Juegos Olímpicos. Gracias, José.
Gracias, Dani.
Este bloque olímpico en la sintonía del primer palo, como todos los días, quedan 3 días para los Juegos Olímpicos. Es la parte final del primer palo de este martes 2 de agosto. Publicidad y volvemos.
El primer palo con Dani Blanco es radio.
Queridos amigos de Libertad Digital y es radio, por primera vez en 16 años nuestra empresa ha dado beneficios. Caso único en el mundo audiovisual español, pero real. Es el momento de hacer una ampliación de capital para asegurarnos los próximos 5 años. Que pase lo que pase, llegue quien llegue al gobierno, jorobe quien jorobe desde los ministerios, tengamos nuestra empresa absolutamente salvaguardada. Hemos pensado lo que podríamos llamar un plan quinquenal de resistencia liberal. Para esto les llamamos, si les apetece, si son accionistas o si quieren ser accionistas de Libertad Digital, a escribirnos simplemente a accionistas@libertaddigital.com, accionistas@libertaddigital.com, o entran en Libertad Digital y ven ahí todos los datos de esta ampliación de capital. Espero que nos acompañen.
¿Por qué no vas a jugar un rato con los niños?
Ojalá, pero ya no puedo seguir su ritmo, acaban conmigo.
Lo que necesitas es Artifin. Gracias a su aporte de sulfato de glucosamina, cartílago de tiburón y vitamina C, que ayudan al buen funcionamiento de tus huesos y articulaciones, te sentirás mucho más ágil. Artifin, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmacias Mundo Natural.
siempre bien informado con el mundo. Tu periódico disponible y descargable a partir de las 12 de la noche desde cualquiera de tus dispositivos. Ahora con hasta un 30% de descuento. Y además accede de forma gratuita a todos los suplementos y la hemeroteca del mundo. Entra ya en bieninformado.es/ofertas y suscríbete.
Estás escuchando Es Radio.
Profesor Martín Vázquez, ¿la población española se siente satisfecha con su peso?
Según la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, más del 75% de los españoles se sienten insatisfechos con su peso.
¿Gumilain nos ayudaría en nuestro propósito de adelgazar?
Sin duda, la efectividad de Gumilain reside en su activo principal, que además de reducir la absorción de grasas, nos proporciona una agradable sensación de saciedad y nos ayuda a comer menos. Con solo 2 gumínolas antes de cada comida conseguiremos eliminar esos kilos que nos sobran.
Ya lo saben, esta primavera toca romper las reglas con Gumilain. Las gumínolas adelgazantes de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Empiezo a quererte, empiezo a pensar que no hay un día que no quiera verte y demostrar todo el amor que te mereces. Y vestiré como tú.
12 y 25, 11 y 25 en Canarias. Terminamos ya casi El Primer Palo, pero antes lo hablábamos con José. Bueno, pues noticia que se acaba de producir. Rafa Nadal acaba de confirmar que va a jugar las 3 competiciones en los Juegos Olímpicos. Es decir, que hablábamos de que a ver si se reservaba en esta, las 3. Porque está bien de la muñeca, porque ha entrenado bien y porque, hablándolo con su entrenador, ha decidido que va a jugar las 3 competiciones. Esto es, recuerden, el individual masculino, donde parece que tiene opciones por las bajas de última hora. Wawrinka, Federer, recuerden. El individual masculino, el doble mixto con Garbiñe y Muguruza y el doble masculino con Marc López. Es decir, que va a jugar las tres competiciones. Rafa Nadal a partir del viernes abanderado de nuestro equipo en los Juegos Olímpicos y además estará en las 3. ¿Conocen esa medalla? Pues el tiempo lo dirá, pero evidentemente es Rafa Nadal, que no tiene últimamente su mejor año, sus mejores años, pero hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, al gran deportista español, al que veremos el viernes llevando la bandera olímpica por nuestro país. Estamos esperando en Nueva York a que comparezca Zinedine Zidane. Pero bueno, tendremos muy poquito tiempo para escucharle porque vemos la sala de prensa y todavía no aparece el técnico del Real Madrid para, bueno, que le puedan preguntar sobre Jesse. Recuerden lo que se está publicando ya en medios, la inminente marcha del canterano del Real Madrid al Paris Saint-Germain de Unai Emery. Le habría pedido el técnico del conjunto, el ex técnico del conjunto del Sevilla, ahora actualmente entrenador del Paris Saint-Germain. Vamos a ver si Jesse finalmente se marcha, que se va a marchar, pero el objetivo es saber cuándo lo va a hacer el canterano. Y además, algo que se nos había quedado en el tintero antes, Ter Stegen, el portero del Barcelona, aunque tampoco es oficial, parece que le habría comunicado al club que no quiere seguir siendo suplente de Claudio Bravo y que se quiere marchar, le quieren buscar una salida. Le ha declarado intransferible, o le declaró intransferible hace poco el Barça, pero como decíamos con Parejo, si un jugador tensa la cuerda, finalmente es más fácil que salga, que se quede en el club. Esperando a que llegue Zidane, y me parece que le vamos a seguir esperando porque no va a aparecer. 12 y 27, terminamos este primer palo de este martes 2 de agosto. En un programa en el que hemos contado, como acabamos de avanzar, la posible marcha de Jesse del Real Madrid, en el que hemos contado la entrevista exclusiva que ha concedido Gameiro al jugador del Atlético de Madrid a la web del club, en el que hemos hablado con Manel Hernández, portavoz de la plataforma Barcelona con la selección, que nos ha contado esa, bueno, auténtica barbaridad que ha hecho Ada Colau, la multa por las pantallas en el Ayuntamiento de Barcelona y que tienen que pagar la multa antes del viernes, en un programa en el que también hemos hablado de tiro olímpico. Por cierto, comparece ahora mismo Zinedine Zidane, pero bueno, ya mañana les contaremos todo lo que dice el técnico del Real Madrid en esta rueda de prensa que está a punto de comenzar en Nueva York a las 12 y 28 minutos, las 6 y 28 de la tarde allí en Nueva York. Está a punto de comparecer el técnico del Real Madrid, en el que hemos hablado también con Gaizka Garitano, técnico del Deportivo de La Coruña, que nos ha contado que está emocionado con el proyecto del Deport. La verdad es que pinta bien este año el conjunto deportivista. En unos 55 segundos, son las 12:30, llegan Ayanta Barili y Eva Guillamón con El Sexo en la sintonía de radio. Gracias a Borja Medina, gracias a Nuria Ruiz. Dani Blanco les saluda en nombre de la redacción deportiva de esta casa. David Fernández en la parte técnica. Mañana más El Primer Palo, a partir de las 11, será 3 de agosto. Gracias, señores, que descansen, buenas noches.
El Primer Palo, con Dani Blanco, es radio.